Bueno, como ya sabéis, es costumbre en este programa, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Hoy, para hablar de genética y de ingeniería genética, que es algo también, algo muy especial que queremos comentar con todos ustedes para que lo conozcan con más profundidad, hoy tenemos a un auténtico especialista y además amigo del programa. Es el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hablamos de genética. Doctor, ya hemos tenido oportunidad de comentarlo en otras ocasiones, pero para aquellas personas que nos escuchan ahora y que no tengan muy claro esto de la genética, ¿por qué es tan importante para la vida de las personas? Cuéntenos, ¿qué es esto de la genética?
Bueno, no sé si tengo tiempo suficiente para hablar de todas esas cosas. ¿Por qué es importante la genética para la vida de las personas? Porque podemos tirarnos aquí varios días hablando de ello. Y tampoco quiero saturar a la gente, pero efectivamente está en todo. Está en nuestra propia herencia, está en comprendernos exactamente por qué somos de una manera, por qué somos de otra. Está también en los organismos que nos son útiles, es decir, desde las especies domésticas a cómo es la biodiversidad, que también hay que entenderla. Está en los microorganismos, está en las enfermedades que unas afectan, incluso las enfermedades infecciosas. Hemos visto, por ejemplo, con la historia del coronavirus hace no mucho y que está aquí todavía amenazándonos en algún lado, cómo hay distintas variantes y luego viene unas que sustituyen a las otras. En fin, hay infinidad de cosas, desde nuestra propia herencia a nuestra familia, enfermedades normales o trastornos menores o simplemente cómo somos de una manera o de otra, dentro de la normalidad, evidentemente.
Claro, y últimamente una palabra que, en fin, que está muy ligada a genética es ingeniería genética.
Sí.
Cuando hablamos de ingeniería genética, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de modificar aquello que es nuestra esencia?
Vamos a ver, deberíamos dividir dos cosas. Una, lo que es la ingeniería en general de otros organismos, y otro, aquello que modificamos en nosotros. Y dentro de aquello que modificamos en las personas, tenemos dos cosas. Yo quiero modificar unas células mías, hablo en primera persona, poniéndome, no quiere decir que lo quiera yo hacer personalmente, sino que vamos, hablo en primera persona porque para ponerlo en la piel de alguien. Si uno se quiere modificar sus células, puede ser porque se quiera hacer resistente a una enfermedad, puede quiera simplemente solucionar una enfermedad, eso es lo que se llama terapia génica, pero eso no afecta a la línea germinal. Quiero decir, eso me puede, si yo tengo fibrosis quística, esto me puede afectar, me puede mejorar los síntomas de la enfermedad y puedo seguir adelante, pero eso no afecta a mi descendencia. Otra cosa es que yo quiera hacer una ingeniería como hago con animales domésticos, con microorganismos para producir una cosa determinada. Entonces yo estoy modificando unas bacterias para que me produzcan un producto de interés industrial, por ejemplo. Entonces estoy modificando, estoy haciendo una ingeniería, pero yo realmente la ingeniería que hago con personas en lo que se refiere a terapia génica es algo que va a mejorar mi cuerpo, pero no va a cambiar los genes de la humanidad.
Bueno, eso es importante saberlo para conocer con más detalle hasta dónde se puede llegar, porque ¿tiene el límite esa utilización de la ingeniería en el ámbito de la genética para modificar o para modificarnos a nosotros mismos?
Límite teórico, no. Pero hay muchos límites prácticos y muchos límites éticos y muchos límites jurídicos también, evidentemente. Pero desde un punto de vista conceptual, en fin, límite. En fin, dentro de lo normal, yo no puedo hacer que me salgan lucecitas en el dedo como ET, que se le ponía el dedo luminoso. Eso no lo puedo hacer, ¿por qué no?
Claro.
Ahora, las posibilidades son prácticamente ilimitadas desde un punto de vista teórico, y pero son cosas que no son realizables porque igual ni son económicamente ni en la práctica realizables.
Pues vamos a diseñar un marco mucho más práctico de aquello que se puede hacer y que forma parte del día a día de las personas que, como usted, se dedican a la genética, en este caso en la universidad. Y nos vamos a la universidad para conocer cómo se dibuja ese marco, cómo se establecen algunas de las características propias de esta disciplina que tiene mucho que ver con la vida, que es la genética, y lo hacemos con nuestro asesor y con nuestro doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, para aclararnos algunas cuestiones antes de comenzar. Buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, estamos hablando de la genética, pero vamos a hablar también de ingeniería genética. Lo estamos haciendo con el profesor Núñez, pero ¿cómo podría definir esta disciplina para nuestros oyentes?
Bueno, pues explicado de forma muy sencilla, la unidad elemental de nuestro cuerpo es la célula. Dentro de la célula tenemos el núcleo y dentro del núcleo están los cromosomas, que son estas estructuras que a su vez contienen los genes. ¿Y qué podríamos decir del gen? Pues que es la unidad molecular de la herencia genética. Pues va a almacenar toda la información genética que además permite transmitirla a la descendencia. Y la ingeniería genética, o también conocida como modificación genética, es un proceso que emplea tecnologías de laboratorio para alterar la composición del ADN, del ácido desoxirribonucleico, de un organismo. Por ejemplo, mediante ingeniería genética se puede agregar un gen de una especie a un organismo de otra especie para producir un rasgo deseado.
Claro, y la genética también ofrece aplicaciones variadas en lo que hemos comentado de la ingeniería genética y también permite ahora poder hacer los llamados diagnósticos genéticos.
Desde luego, la ingeniería genética tiene aplicaciones, por ejemplo, en la producción de alimentos, en medicina, en la investigación científica, en la biotecnología industrial, en la agricultura y en la conservación ambiental. Y otra faceta es la del diagnóstico genético, que consiste en analizar el material genético, este ácido desoxirribonucleico, el conocido como ADN, o el ácido ribonucleico, el ARN, que se obtiene de una muestra humana con el fin de detectar variantes en las secuencias de este ADN o de este ARN asociadas a una enfermedad. Por ejemplo, es de gran utilidad para ver si una persona tiene una predisposición para desarrollar un cáncer de mama o una enfermedad como puede ser la intolerancia al gluten, la celiaquía.
Ajá. Claro, y todos estos avances nos conducen hacia una medicina cada vez más precisa y personalizada.
Por supuesto, esta metodología está permitiendo que se avance en la medicina de precisión, en la medicina personalizada, que recordamos que tiene una faceta predictiva en la que se va a poder predecir la aparición de enfermedades. Los avances en el estudio de los mecanismos de la genética en lo relacionado con las enfermedades permiten el desarrollo de pruebas de diagnóstico precoz, nuevos tratamientos o intervenciones para evitar la manifestación de la enfermedad o para minimizar su gravedad. Hoy el profesor Nuno Enríquez seguro que va a profundizar con su claridad habitual en estos aspectos tan interesantes, tan actuales, tan innovadores.
Pues muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias, radiantes. Feliz fin de semana.
Bueno, pues lo prometido es deuda y vamos a profundizar con el doctor Nuno Enríquez Gil para saber más de la genética. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Me vaso estafado. Destino que nos amaga. Por más que seja negado. As cordas de uma guitarra.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de genética y de ingeniería genética con el doctor Nuno Enríquez Gil, que es catedrático de genética y director del grado de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentaba el doctor Chivato algunas características propias de lo que es el marco de actuación de la genética. Y claro, últimamente quizás estamos viendo hasta qué punto la genética, la utilización de la genética y la edición genética y las técnicas de utilización de los genes para conseguir erradicar algunas enfermedades o tratar de hacerlo, nos lleva a un camino casi de ciencia ficción, donde dices, todo será posible. Y no sé si el único límite, decía que antes el límite prácticamente no existe, sea un límite ético.
Bueno, hay algunas cosas que tienen un límite práctico también, porque es decir, bueno, son cosas que son teóricamente posibles, pero, en fin, sobre el papel está muy bien, como ejercicio académico está muy bien, pero no es factible. Pero, vamos a ver, en todas las técnicas, todas las tecnologías se pueden hacer. Yo puedo hacer un con acero, puedo hacer una herramienta, unos alicates, un martillo, un cuchillo, una ametralladora y muchas cosas más. Eso no quiere decir que la industria metalúrgica deba ser erradicada, puesto que puede servir para hacer tanques y ametralladoras, porque nuestros utensilios de cocina también funcionan muy bien. Cuando los investigadores hacen unas transformaciones es porque hay una necesidad normalmente o sanitaria o económica de unos productos, no porque sean unos seres perversos que quieren mezclar unas cosas para hacer daño a la humanidad, entre otras cosas porque o van a la cárcel o les sacan mucho dinero y ningún científico se quiere meter en semejante cosa. Por lo tanto, no hay que partir del principio a priori de que los científicos están locos y quieren hacer barbaridades. No, si se hacen las cosas es porque hay una demanda. Si uno quiere modificar una bacteria para producir insulina, cosa que se lleva haciendo desde hace varias décadas ya, eso ha cambiado radicalmente la vida de los diabéticos insulinodependientes, porque antes se usaba insulina normalmente de cerdo, que no es exactamente lo mismo, que era cara y tenía algún problemilla que no se ajustaba exactamente a la insulina humana. Si se transformaron bacterias para producir insulina humana, fue un bien muy excelente, fue un gran avance, y eso se hizo porque había una necesidad, en este caso sanitaria, de producir eso. Lo mismo puede ser un alimento que produzca tal cosa, una cepa bacteriana, una cepa de levadura que produzca tal otra. Y lo mismo si cuando hay modificaciones en plantas, que en Europa sigue siendo una cuestión bastante tabú, desde mi punto de vista sin razón, pero se hacen por intereses concretos, historias aplicadas, para sacar un beneficio común para todos para que quiera usarlo. Por lo tanto, en fin, las cosas se hacen por algo, no porque puede servir esto para matar a gente. Y dices, oiga, vamos a ver, yo tengo lejía en casa y no me la bebo ni he hecho en la bebida de la gente que va a casa, ni lo voy a hacer. Claro. Lo cual no quiere decir que la lejía no tenga su utilidad.
Claro, claro. Y claro, eso nos lleva también a ese concepto cuando se habla de manipulación genética, quizás de pensar que es algo siempre peyorativo. Hay personas
claro, es
que dicen,
el término manipulación claro. Es un poco peyorativo, efectivamente. Entonces, sí. La manipulación, me estás manipulando, qué horror. Y entonces ya directamente va asociado a eso, pero no se hace de manipulación porque lo estamos manejando, no, claro. No por otra cosa. Porque claro, claro. Suena bastante a manipulación de personas, algo malo.
Claro, claro. No, y a eso iba porque ahora entraremos también en detalles que determinados productos vegetales que han sido manipulados justamente para dar un mayor servicio, un mejor servicio a las necesidades de la humanidad, evitando, por ejemplo, que puedan enfermar determinadas plantas en algunos lugares y si se modifican genéticamente se resuelve ese problema.
Se resuelve un problema concreto, claro. No se resuelve el hambre en el mundo, no se va a solucionar ni con eso ni con nada, hay un conjunto de muchas cosas porque eso ya interviene mucho más que la genética. Pero, si esas manipulaciones no son nuevas, lo que tenemos que siempre pensar, por otro lado, es que la alteración genética es una cosa con respecto a lo que se está haciendo, no con respecto a un mundo ideal donde vivimos en contacto con la naturaleza comiendo frutos del bosque, porque eso no es la realidad. Hay que pensar cuál es la realidad de lo que se está haciendo. Como decía antes, para la insulina se venía sacando insulina de cerdo. Para el factor de coagulación, para los hemofílicos, que también se está usando, se están usando células transformadas que se hacen medios de cultivo. Pero uno piensa, ¿y de dónde venía el factor de coagulación que se tenía que inyectar los hemofílicos? Pues venía de la sangre de donantes. Y para sacar un miligramo de factor de coagulación se necesitaba la sangre de 400 donantes. Ya se ve el precio y que la falta que hay de sangre de donantes para mil cosas más, además de para sacar el factor de coagulación. Es decir, esa transformación que se hizo de células para que produzcan el factor de coagulación evidentemente tiene una aplicación muy grande, ha abaratado muchísimo los costes y por lo tanto ha podido extender la terapia a muchísima más gente. Ajá. La alternativa no era vivimos en un mundo ideal, la alternativa es hay unos hemofílicos que se tienen que inyectar esto. Y la alternativa era sacarlo de desviar sangre de muchos donantes para sacar esto. Es decir, tenemos que poner en otro plato de la balanza algo distinto. No un mundo ideal donde no necesitamos a nada. Ojalá fuera así.
Ajá. Bueno, pues esos son algunos ejemplos muy, muy sencillos de entender que por los que merece la pena seguir avanzando en el mundo de la genética y de la investigación en todo lo referente a los campos de la salud donde se pueden aplicar los descubrimientos y los avances, la innovación que la genética nos permite. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración.
Continuamos el pulso de Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de la genética y de la ingeniería genética. Lo hacemos con el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética y director del grado de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estábamos hablando de la importancia de las transformaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la genética, de la modificación genética de algunas sustancias, de algunas bacterias para conseguir fármacos, para conseguir proteínas que permitan mejorar la calidad de vida de muchas personas o incluso resolver problemas de enfermedades genéticas como tales. Y eso forma parte del avance, pero eso es algo que en la naturaleza se ha venido produciendo desde siempre. Más allá de la manipulación propia de que ahora podemos hacer los humanos, digamos.
Sí, para empezar, muchas de las modificaciones que se hacen en plantas, por ejemplo, no es poner una cosa nueva de invención nuestra, es sacar un gen que tiene otra planta, otra variedad, incluso de la misma planta, y ponérselo en esa. Es decir, es simplemente un traslado de una cosa a otra. Luego hay que tener en cuenta que las especies naturales tienen genes, es decir, no, los genes los tenemos. Cuando estamos hablando de una persona que tiene 20.000 genes o una vaca que tiene más o menos lo mismo y les queremos meter uno, se queda con 20.000, uno. No estamos poniendo una cosa que no, o sea, las lechugas tienen genes. Nosotros comemos genes vivos, bueno, la planta sí. Cuando uno come una ensalada, que sepa que está comiendo todo lo que hay en las células de la lechuga y de la zanahoria y del tomate. Luego, modificaciones las hacemos ahora de forma mucho más dirigida. Todo el siglo XX y parte del XIX de una forma intencionada, sin manipular directamente el ADN, pero también estábamos modificando cosas. Y modificaciones en realidad de animales y plantas lo llevamos haciendo desde que se inventó la agricultura, ya por el Neolítico, hace, pongamos, 10.000 años, 10, 12.000 años. O sea, que esto no es nuevo en absoluto, pero que cuando uno ve una fresa o un maíz, eso no es, eso es tan natural como una vaca lechera. Eso, lo natural era unas plantas que a duras penas daban algo de comer o unas vacas que tampoco se dejaban ordeñar, desde luego.
Claro. Y profesor, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el límite? Antes nos decía, límite prácticamente no hay nada, por lo menos teórico, ¿no? Pero en las aplicaciones prácticas del día a día en el ámbito de la salud, ¿hasta dónde se va a poder llegar gracias a la genética?
Uf. A ver, vamos a ver, en cuestiones de tanto de diagnóstico como a veces de terapia, hay soluciones que pueden venir desde la terapia génica, pero que no merece la pena porque hay una solución de una pastilla muy simple y muy barata y por lo tanto eso no compensa desarrollar un sistema técnico muy sofisticado para una cosa que... Por ejemplo, ahora un campo muy en expansión, la farmacogenética. Hay fármacos que sientan peor a unas personas que a otras porque tienen una enzima que lo hace mejor o peor que otra y, por lo tanto, para ajustar una dosis, pues conviene hacer un estudio genético. Bueno, más que conviene, es necesario. Claro, estos son fármacos que tienen un rango, un espectro de actuación muy estrecho. Es decir, hasta aquí no te hacen nada. Aquí es terapéutico y de aquí para allá te matan, vamos, o te hacen mucho daño. Entonces hay que aquilatarlo muy bien. Para esos fármacos, claro que hay que hacer un estudio genético. Ahora, para un fármaco que yo puedo tomar, ya mí, si yo con medio paracetamol me apaño bien, pues yo mismo me hago la prueba. Yo mismo me voy ajustando a la dosis, que lo mismo que hay personas que se toman mucho café y otros que se toman café, porque a mí no me hace efecto. Entonces, esto no compensa hacerme un análisis genético para ver si yo soy de los que pueden tomar mucho o poco café, porque yo mismo ya me controlo. Por lo tanto, hay límites que son de lógica práctica. No tiene sentido hacer una cosa que puedes hacer con una cucharilla, no tiene sentido que yo venga aquí con un robot que me lo pueda hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, sí, teóricamente puedo hacer muchas cosas, sí, pero luego en la práctica hay cosas que no tienen sentido.
Claro. Bueno, pues vamos a seguir analizando, profundizando en este viaje para conocer mejor lo que es el mundo de la genética. Hoy no tenemos tiempo, profesor, pero mañana le invitamos. Si podemos hacerlo, bueno, seguimos hablando
pues,
mañana.
Pues mañana seguimos.
Pues mañana seguimos con más asuntos que van a ser muy interesantes. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.